El Salmo 22 y el 23, porque ambos están relacionados. Hay aquí un mensaje de Dios para nosotros. Cantemos esta alabanza que está relacionada con este salmo.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará,
nada me faltará, Señor,
nada me faltará.
Sí, Señor, proclamamos esa verdad una vez más, Jesús, sobre nuestra vida en esta noche, Señor. Proclamamos que tú eres nuestro fiel pastor, Señor, el que cuidas de cada una de nuestras vidas, Señor, y por quien nada, oh Dios, en este mundo nos faltará. No nos faltará tu gracia, tu favor y tu bendición, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, ministranos, Señor, a través de tu palabra, conforta y fortalece, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, quiero hablar en esta noche bajo el tema el cuidado pastoral de Dios. En la Biblia, hermanos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, encontramos esa figura de un pastor que alimenta, que guía, que protege su rebaño. Muy común en el Antiguo Testamento, y creo que es la razón por qué esta figura pastoral es tan común en el Antiguo Testamento, es porque precisamente la tierra de Israel, la nación de Israel, hasta el día de hoy, cuando usted va a Israel, usted puede ver en las montañas, en las laderas de los montes, puede ver también pastores. Es una de las ciudades más modernas del mundo. Sin embargo, siempre uno puede ver esa figura del pastor que está guardando, que está protegiendo a ese pequeño redil de ovejas. Por supuesto que la labor pastoral no era una labor fácil. Parecería que la labor pastoral era fácil, pero no, se requiere de gran resistencia, por ejemplo, física, ¿verdad? Porque estamos hablando de pastorear en los desiertos, en los lugares inhóspitos. Se requiere de algunas habilidades especiales, como saber cómo sobrevivir, pues, precisamente en esos lugares tan difíciles, desérticos. También se requiere saber cómo luchar contra las fieras que atentan contra las ovejas. También se requiere saber cómo sanar a las ovejas que se enferman por diferentes causas y cómo cuidar de ese rebaño. De tal manera que al hablar de un pastor, hermanos, que cuida las ovejas, no estamos hablando de un trabajo común y corriente, estamos hablando de un trabajo que requiere cierta precisión, cierta fortaleza, ciertas habilidades que definitivamente se requieren para poder proteger el rebaño. El rey David, el que escribió ambos salmos, el Salmo 22 y el Salmo 23, ustedes saben que fue, antes de ser rey de Israel, él fue pastor de un rebaño, precisamente del rebaño de su padre. Su padre puso a David al cuidado del rebaño de sus ovejas. De tal manera que David por mucho tiempo cuidó las ovejas de su padre. Él sabía precisamente lo que significaba ser pastor de un rebaño, lo que significaba cuidar un rebaño, lo que significaba proteger a las ovejas, hermanos, de las fieras. Es más, cuando él se presenta por primera vez delante de Saúl el rey, y para enfrentarse contra Goliat, uno de los argumentos de David fue que él ya tenía experiencia en cómo enfrentar a los osos y a los leones, precisamente en su trabajo como pastor. Y aquí, hermanos, sin duda alguna, David, que conocía por haber sido pastor de ovejas y que conocía también a ese Dios que lo había llamado a su gracia y lo había llamado a ser un servidor, un rey, hermanos, de una nación, sin duda por estas experiencias que él tuvo, el Espíritu Santo utilizó esta figura, hermanos, del pastor de un rebaño para comparar la obra de Dios, la obra de amor, la obra de misericordia, la obra de gracia, de cuidado que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amados hermanos, si usted es una oveja de Cristo, usted debe estar totalmente seguro, segura de que Dios va a cuidar de su vida, de que Dios va a proteger su vida, que la gracia de Dios le va a ayudar para soportar los momentos difíciles, pasar los desiertos, los momentos de prueba, de adversidad, que muchas veces, hermanos, en nuestra vida cotidiana pasamos. Pero antes de analizar un poco el Salmo 23, quiero hacer referencia al Salmo 22. El Salmo 22 ha sido reconocido por algunos comentaristas de la Biblia como el Salmo del pastor que sufre, el pastor que da la vida. Y está relacionado con Cristo porque ambos salmos son salmos mesiánicos, es decir, salmos que están aplicados a la persona de Cristo. En el Salmo 22 encontramos por lo menos cuatro referencias, hermanos, que en el Nuevo Testamento se cumplieron perfectamente en la persona del Señor Jesús. Tres de ellas están en Mateo capítulo 27 y una de ellas en Hebreos capítulo 2. Pero este salmo, en el primer versículo, hermanos, habla acerca del clamor de Cristo pidiendo ayuda al Padre. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que el Salmo 22 es prácticamente una fotografía, digamos, de lo que pasó en el Calvario. Vea las palabras con las que comienza el Salmo 22. Dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Le recuerdan esas palabras en el Nuevo Testamento? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron algunas de las palabras que Cristo precisamente pronunció, hermanos, cuando Él estaba en esa cruz, cuando estaba crucificado, y estaba rogando al Padre, estaba clamando al Padre, pidiendo, hermanos, la ayuda que él necesitaba en ese momento de tanta, digamos, de tanto dolor, de tanto sufrimiento para Cristo, porque estaba él cargando con el pecado de toda la humanidad. Entonces vemos que aquí el pastor Jesús, hermanos, está dando su vida. La razón por qué en el Salmo 23 usted y yo podemos tener tantas bendiciones que vamos a analizar ya brevemente es porque antes de ello, hermanos, hubo alguien que dio su vida, hubo alguien que se sacrificó, hubo alguien que se entregó por completo en las manos de Dios para que usted y yo hubiésemos sido bendecidos a través de los favores inmerecidos que recibimos de parte del Señor. Leemos también en este salmo, además del clamor de Cristo, también habla de la confianza que Cristo tuvo siempre en su Padre. A pesar de que esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, parecería que Jesús había perdido la esperanza, pero no, era una expresión precisamente del dolor, de la carga que representaba llevar el pecado de la humanidad. Porque en el versículo 3 se manifiesta la confianza que Dios, que Jesús siempre tuvo en su Padre. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea que luego del clamor de Cristo que hace al Padre pidiendo ayuda para soportar esa prueba, la prueba más difícil que Cristo pasó, hermanos, que es llevar el pecado de la humanidad, inmediatamente Él manifiesta su fe, su confianza en que en Dios lo va a librar, de que el propósito de Dios se ha de cumplir en Él. Y creo que esto también debe ser la experiencia de todo cristiano. Cuando usted y yo estamos pasando un momento de tribulación, oramos al Señor pidiéndole ayuda en nuestra desesperación, en nuestra necesidad, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo, hermanos, nos recuerda inmediatamente que Dios tiene cuidado en nuestra vida y que usted y yo vamos a salir adelante en medio de esa prueba, de que no vamos a fenecer, de que no nos vamos a quedar en el camino, porque Dios está con nosotros y Él ha de cumplir su propósito en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús manifiesta también en estos versículos: su fe, hermano, su confianza plena en Dios. No pierda la esperanza en Dios, confíe plenamente en el Señor. Esa prueba, hermanos, que usted está pasando tiene un propósito, pero al mismo tiempo no va a ser eterna. Será un proceso que Dios está, hermanos, llevando a cabo en su vida, pero usted confíe de que Dios lo va a sacar en victoria de esa dificultad y de esa prueba que está pasando en su vida. También el Salmo hace referencia a la humillación de Cristo. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todos estos versículos hasta el versículo 11 habla, hermanos, de la humillación de Cristo. Dice: yo como un gusano. Cristo se ve, hermanos, aquí el salmista está reflejando la humillación de Cristo. Pablo menciona en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses precisamente de la humillación de Cristo. Dice que siendo Dios se hizo hombre, pero se hizo menos que hombre. Se hizo siervo, siervo de los hombres, es decir, esclavo de los demás, sirviente de los demás. Y la mejor obra que Cristo hizo, hermanos, para servirnos a usted y a mí, es haber dado su vida. Él puso su vida en servicio a Dios y a nosotros para ser librados del pecado. Entonces aquí podemos ver la humillación, hermanos, de Cristo al tomar, pues obviamente, esa forma humana y también de llevar su cuerpo a ese madero. Porque aquí voy a hacer referencia también a lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Gálatas. Si vamos ahí al capítulo 3 de los de Gálatas, dice capítulo 3, versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Versículo 13 del capítulo 4 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. De la misma manera, hermanos, como Cristo Jesús se humilló haciéndose siervo, el apóstol Pablo también está tomando ese ejemplo del Señor Jesús, hablando de la humillación de Cristo y también hablando de su propia humillación. No solamente la humillación, hermanos, de renunciar a ser un fariseo para ser un siervo de Cristo, sino también, hermanos, en cuanto a las enfermedades, a los problemas y a los padecimientos que Pablo, como siervo de Dios, padeció por mucho tiempo. Y en sus cartas se lee precisamente todos los sufrimientos que él tuvo, hermanos, a causa de la humillación por la gracia de Cristo en él. De la misma manera, así como Cristo se humilló y Pablo toma ese ejemplo de humillación en la persona de Cristo, hermanos, así también cada uno de nosotros debemos de tomar el camino de la humillación. Así como Cristo se humilló para llevar nuestros pecados en el madero, dice la palabra que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo, hermanos, tomó esa maldición y fue escarnecido en la cruz del Calvario en su humillación con el propósito de salvarnos y darnos la vida eterna. Así también nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo en la humillación, como lo hizo también el apóstol Pablo en su humillación por causa de Cristo. Pero también el Salmo habla, hermanos, de los frutos, de los resultados de la humillación de Cristo. Y esto lo quiero conectar con él previamente al Salmo 23. Si usted ve en el versículo 27 de este Salmo, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Aquí estamos viendo que después de la humillación de Cristo, la humillación de haber tomado la maldición de la humanidad en su cuerpo en la cruz, haber sido, hermanos, escarnecido por los hombres, haber sido herido por los soldados romanos, que también aquí en la descripción de este Salmo, hermanos, podemos ver cuáles son los frutos de esa humillación. Aquí estamos viendo, hermanos, la salvación para todos los pueblos, para todas las naciones. La razón por qué Cristo se humilló y murió en una cruz como un malhechor, hermanos, fue para salvar a la humanidad. Usted y yo, de esos pueblos que dice la Escritura, no nacidos aún. Porque en la época de Cristo, a lo mejor, hermanos, el Salvador no había nacido, obviamente. Y muchas naciones de la tierra ni siquiera existían. Pero Hermanos, en la visión de Cristo ya estaba que usted y yo seríamos alcanzados con el poder redentor de Jesús. ¿Por qué? Porque la humillación de Cristo trajo salvación. La humillación, dice la Escritura, que el que se humilla, ¿qué sucede? Dios lo exalta. Si nosotros queremos ser exaltados, si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos también, hermanos, que pasar por ese proceso de la humillación, del quebrantamiento, para que vengan los frutos, hermanos, de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Así que todo lo que vemos cumplido en el Salmo 23 para nuestro beneficio, hermanos, fue a causa de lo que sucedió en el Salmo 22. La humillación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y los frutos que esa victoria de Cristo trajo, hermanos, a la humanidad por medio de la gracia de nuestro Dios. Por eso es que los comentaristas dicen que el Salmo 23 no tendría las bendiciones que nosotros extraemos de ella sin el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es el precio que pagó Cristo para pastorear nuestras vidas y para bendecirnos, hermanos, de tal manera como se menciona en las promesas del Salmo 23. Así que, hermanos, así como amamos el Salmo 23, amemos el 22 también. Porque las bendiciones del Salmo 23 vinieron a causa de lo que nos revela el Salmo 22, es decir, de la humillación de Cristo y el fruto, hermanos, de esa humillación para nuestras vidas, para nuestras almas. Pasemos al Salmo 22 en segundo lugar, para que hablemos precisamente, hermanos, de ese cuidado pastoral que Dios tiene para cada uno de nosotros. Veamos estas promesas maravillosas del pastorado de Cristo. No olvidemos esa figura, la figura del pastor que vela por su rebaño, la figura del pastor que pelea por su rebaño, que cuida el rebaño, que alimenta el rebaño, que sustenta el rebaño, que lo protege de todo aquello, hermanos, que atenta contra la seguridad de las ovejas. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todas estas promesas de Dios en el Salmo 23 son para aquellos que han hecho a Dios su pastor. Porque David dice: Jehová es mi pastor. No es para cualquier persona todas estas promesas que vamos a leer, sino es para aquellos que han hecho a Dios, hermanos, de manera voluntaria y decidida, han hecho a Dios el pastor de su vida. No podemos sencillamente seguir o creer en Dios, sino que tenemos que hacer a Dios el Señor y Dios de nuestra vida. La mayoría de personas quizás en el mundo, hermanos, tienen, de alguna manera creen en Dios. De alguna manera saben que hay un ser más poderoso que el hombre, que está allá en el vasto universo, en algún lugar. Pero eso no significa una garantía de las bendiciones de Dios para mi vida. Además de creer en Dios, tenemos que hacerlo el Señor y el Rey de nuestras vidas. Muchas personas en la época de Jesús, por ejemplo, oyeron de Cristo, vieron los milagros de Cristo. Algunos quizás hasta recibieron un milagro, un beneficio de un milagro de Dios en su vida, pero también se unieron a Pilato y a los judíos cuando condenaron a Cristo. Hermanos, ¿por qué razón? Porque siguieron a Cristo, pero lo siguieron de lejos. Nunca lo hicieron Señor de su vida, lo admiraron, vieron sus obras, fueron beneficiados con alguna obra de Cristo, pero no lo hicieron el Señor de su vida. Solamente, hermanos, un pequeño grupo de discípulos que siguieron a Cristo hasta la muerte se mantuvieron fieles al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no solamente habían visto a Jesús, sino que habían creído en Él y lo habían hecho Señor de su vida. Por eso es importante cuando David declara acá: Jehová es mi pastor. Hagamos a Cristo, hermanos, el pastor de nuestra vida. ¿Y cómo hacemos a Cristo el pastor de nuestra vida? Creyendo en Él, confesándolo como Señor y Salvador de nuestra vida, declarando que lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo por mí, aceptando que su muerte, hermano, redentora, y su sangre derramada en la cruz lo hizo por mí, aceptando esa sangre, aceptando ese perdón, aceptando esa vida eterna que Él nos ha otorgado. Es por eso que todos tenemos que confesar a Cristo. No tenemos que, hermanos, simplemente asistir a una iglesia o leer la Biblia o oír la palabra de Dios. No podemos conformarnos con ello. Necesitamos decirle a Cristo: Señor, ven a mi corazón, sálvame, perdóname, cambia mi vida, dame la vida eterna. Si usted no ha hecho esa decisión de hacer a Cristo el pastor de su vida, usted debe de hacerlo, porque de lo contrario las bendiciones de Dios no se van a manifestar en su vida como Dios quiere que se manifiesten, porque estas bendiciones son para las ovejas de Cristo. ¿Es usted una oveja de Cristo? Pues las bendiciones de Dios reveladas en su palabra son suyas, las promesas de Dios son suyas. Pero si no hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida, esas bendiciones van a pasar por alto sobre nuestra cabeza. Y Dios no quiere eso, porque Cristo murió por todos, por cada uno de los que estamos aquí y por cada persona, hermanos, en toda la tierra. Cristo entregó su vida por todo el mundo, pero es necesario hacerlo el Señor del corazón. El apóstol Pablo, cuando él escribe a los romanos en el capítulo 10, él lo dice muy claramente, lo que todos debemos de hacer en relación a Cristo, lo que Él hizo para disfrutar del beneficio de la salvación. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, capítulo 10, versículo 8 de la carta a los romanos. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué es lo que dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero tiene que haber una decisión y una confesión, una decisión de aceptar que la muerte de Cristo fue por mí, y al mismo tiempo, o en segundo lugar, confesar, es decir: Señor, confieso que tú eres el Señor que murió en la cruz del Calvario por mí. Cuando hay una decisión y una confesión, el resultado de ello, hermanos, es la salvación. No somos salvos, hermanos, por contemplar la obra de Cristo. No somos salvos por el hecho de conocer, de haber oído acerca de lo que Cristo hizo, sino que somos salvos cuando decidimos que la obra de Cristo es para mí y confesamos esa verdad con nuestra boca y con nuestro corazón. Versículo 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que Cristo, hermanos, quiere que usted y yo le hagamos pastor de nuestra vida. Es lindo decir: Cristo es el pastor de mi vida, es mi pastor. Cristo es mi Señor, es mi Salvador. En Él yo tengo la esperanza de mi vida. Es maravilloso, hermanos, decir con toda seguridad: soy un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi corazón de que soy un hijo de Dios. No solamente soy un espectador de Cristo, sino un hijo. Él es mi pastor. Ahora, si hemos hecho esa confesión y esa decisión de hacer de Dios el pastor de mi vida, entonces la Biblia dice, en primer lugar, hablando de las promesas del pastoreo de Cristo, dice: nada me faltará. O sea, todas nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales, familiares, de trabajo, hermanos, todo lo que los hijos de Dios necesitamos, Dios lo garantiza para sus ovejas. Así como les mencionaba que el pastor tenía ciertas habilidades muy importantes, él tenía que saber dónde llevar a las ovejas, qué pasto comer, qué agua debían de beber, en qué lugares debían de descansar, cómo defenderlas de las fieras o de aquello que atentaba contra sus vidas, cómo quitar el calor, cómo combatir el calor que sofocaba las ovejas, cómo sanar las heridas de las ovejas. Es decir, tenía una habilidad de poder cubrir de manera total, hermanos, las ovejas del rebaño. Pues así también Dios. Si usted ha hecho a Dios el pastor de su vida, no se preocupe, nada le va a faltar. Él va a cuidar de su vida. Y no estoy diciendo que no vamos a pasar por pruebas, porque las pruebas, dice la Biblia, que Dios las permite con propósito. Dios nunca permite que sus hijos, hermanos, pasemos por una prueba, por una dificultad, por una situación difícil, sin que Él no tenga un propósito. Y el propósito de Cristo siempre será bueno, siempre será beneficioso para nuestra vida. Pero en términos globales, el pastor de nuestra vida dice: nada les va a faltar, porque yo soy el pastor. Y así como las ovejas podían sentirse totalmente seguras, porque veían la figura del pastor que les protegía y les cuidaba en todo tiempo, así también, hermanos, los hijos de Dios debemos de poner a Dios siempre delante de nosotros. Siempre tenemos que recordar que no estamos solos en esta vida, hermano. Que no estamos solos en esta vida. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, Él va delante de nosotros. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan hay una figura aquí que se aplica a Cristo, que se conoce como el buen pastor. Y hay 7 cualidades de este buen pastor en Juan capítulo 10, que nos habla de la plenitud del pastorado de Cristo para nuestra vida. Así como lo dice el Salmo 23:1, nada le faltará. También en Juan capítulo 10, aplicado a Cristo como el buen pastor, se habla de 7 cualidades de este buen pastor, que habla de su totalidad, de la totalidad del pastorado de Cristo sobre nuestra vida. Primero, Él entra por la puerta, es el genuino pastor y no un salteador, no un impostor, sino que Él es el verdadero pastor. Eso significa en el versículo 1 y 2 que dice que entra por la puerta. Segundo, llama a las ovejas por nombre, versículo 3. En otras palabras, Él tiene, hermanos, un registro y un cuidado de cada uno de sus ovejas. Él le conoce a usted por nombre. Hermanos, antes que el Google Map existiera, hermanos, ya estaba la tecnología celestial, la sabiduría celestial de Dios. Así como hoy en día se puede buscar un sitio de una manera tan precisa a través de los satélites que están sobre nuestra cabeza, hermanos, pero mucho tiempo antes Dios dice su palabra, que Él nos conoce por nombre. Él sabe su nombre, Él sabe su condición, Él sabe dónde vive, Él sabe la dirección, Él sabe su necesidad. El versículo 3 dice que su voz es conocida por las ovejas. La cuarta cualidad, Él saca y conduce a las ovejas por el camino correcto, versículo 4 y 5. La quinta cualidad del buen pastor dice que es la puerta de las ovejas, es decir, que a través de Él podemos encontrar los pastos de salvación y la bendición que usted y yo necesitamos para nuestra vida. La sexta cualidad, versículo 10, dice que Él nos protege del ladrón. Él es el que nos protege de Satanás. Porque el ladrón del versículo 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. 3 cualidades de Satanás: roba, mata y destruye. Pero Jesús nos protege del ladrón. Y la séptima cualidad del buen pastor de Juan 10, el pastor que da su vida por las ovejas. A diferencia del asalariado que trabaja por una ambición personal, pero el buen pastor dice: da su vida. Y hermanos, efectivamente Cristo dio su vida por usted y por mí. Entonces entra por la puerta, llama a sus ovejas por nombre, las ovejas conocen su voz, las saca y las conduce por el camino correcto, es la puerta de bendición para sus ovejas, les protege del ladrón, de Satanás, en otras palabras, y él el que da la vida por las ovejas. Entonces, hermano, estas siete cualidades de Juan 10 nos habla de la totalidad, de la perfección, del cuidado pastoral de Cristo sobre nuestra vida. Por eso es que, volviendo al Salmo 23, dice: nada me faltará. Hermano, si usted tiene a Cristo, no le va a faltar nada. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si Cristo es el pastor de su vida, Él, hermano, va a suplir todas sus necesidades. No estoy diciendo que Dios le va a proveer todos sus caprichos. Estoy diciendo que Dios va a suplir todas sus necesidades. Dijo Pablo: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades, en otras palabras, conforme a sus riquezas en gloria. Pablo sabía que Cristo, el pastorado de Cristo, hermanos, es perfecto. No hay, hermanos, un pastorado perfecto fuera de Cristo. Él es el pastor perfecto. Él es el único camino, verdad y vida. Él es el único digno, hermanos, de confianza. Él es en el que usted y yo podemos confiar totalmente, a ciegas, como dicen por ahí. Porque Él es el que garantiza que no nos va a faltar nada. Sabe que cuando nos falte la vida terrenal, nos va a dar la vida celestial. Así que aún, hermanos, la muerte tiene un remedio, una medicina en Cristo, hermano. Porque la muerte física no es más que la transición a la vida celestial, a la vida gloriosa, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, usted y yo estamos garantizados en Cristo. Cristo es nuestro seguro, hermanos, de cobertura total, no solamente terrenal, sino celestial. Y por eso debemos de asegurarnos que Él es el pastor de nuestra vida, que no somos seguidores de lejos de Cristo, sino que lo hemos hecho Señor de nuestras vidas. El versículo 2 dice, para mí, hermanos, lo que dice el versículo 1 está hablando de la cobertura total de la bendición de Dios sobre sus ovejas. Pero luego comienza a describir algunas cosas importantes de esta bendición. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay dos cosas aquí: descanso y pastoreo. Cristo es el que nos da el verdadero descanso. Dice la Escritura: venid a mí los que estéis trabajados. ¿Y qué es lo que nos hace trabajar, hermano? La fatiga, el pecado, las debilidades humanas, las enfermedades, los problemas de relación social, es decir, con los demás. Hermano, las aflicciones por las situaciones económicas, por las amenazas que nos rodean. Todo eso trae, hermano, temor, trae angustia, produce angustia en el corazón. Nos hace, hermanos, trabajar espiritualmente hablando. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él nos da descanso. Si usted está fatigado, cansado, si ha sido golpeado por alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación difícil, Cristo es su descanso. Descansemos en Él. Jesús en Mateo 6 nos enseñó una verdad que a veces la perdemos de vista, hermano, que a veces nos preocupamos más de la cuenta. Y Jesús dice: ustedes se preocupan como los gentiles. Los gentiles son los que no tienen esperanza. Los gentiles son aquellos que no tienen un Dios que tiene cuidado de sus vidas, que no pueden descansar, de hecho, porque no tienen un reposo, un lugar seguro donde descansar. Pero los hijos de Dios ya no vivimos como los gentiles. Los gentiles se preocupan desmedidamente, pero los hijos de Dios sabemos descansar en Dios. Sabemos que no podemos sobrellevar aquellas cargas que Dios no quiere que sobrellevemos. Que no podemos, hermanos, entrar en angustia y en temor de nuestro corazón, porque tenemos a un Dios que nos da descanso, que nos da reposo, que nos hace descansar de todas nuestras cargas. Por eso la Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ha visto usted a veces personas en los vehículos, por ejemplo, cuando se viaja a otro país donde existen los famosos metros, los trenes de alta velocidad, que a veces uno ve personas que entran, multitudes que entran a estos vagones, y hermanos, van con las mochilas o con las maletas, cargándolas, ¿verdad? Y van viajando en un vehículo, pero llevan sobre sus hombros las cargas. Fácil sería quitar las cargas mientras viajamos y las ponemos. Es como sería como que usted viaje a otro país, a un país lejano, 3-4 horas de vuelo, y usted lleve sus maletas en las manos o las lleve en la espalda. Sería ridículo ver a una persona que va en un vehículo a larga distancia y con las cargas encima de su hombro o sobre su cabeza. Pero eso es lo que sucede muchas veces en lo espiritual. Hermano, nosotros tenemos un Dios que nos da descanso, que nos dice: vengan hijos, descansen en mí. Yo no quiero que se preocupen desmedidamente, porque yo soy su reposo, su descanso. Pero estamos, hermanos, llevando esas cargas. Dios no quiere que usted lleve esas cargas. Dios quiere que usted las ponga a sus pies, porque la Biblia dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra pastoreo significa alimentar. Dios es el que nos da el alimento, no solamente material, sino también el espiritual. El alimento de Dios para pastorear nuestras vidas está en su palabra. El divino Espíritu se ha convertido hoy, hermanos, en representación legal de Cristo, como el pastor que nos lleva, hermanos, a alimentar nuestra vida espiritual a través del pasto de Dios, del alimento de Dios para el alma, para el espíritu, que está en la palabra de Dios. Es por eso, amados hermanos, que usted y yo le felicito por estar aquí. Podríamos estar haciendo otra cosa, sin embargo, estamos aquí oyendo la palabra. Eso alimenta el espíritu. Cuando usted y yo tenemos, hermanos, la oportunidad a solas de leer la palabra, cuando tenemos la oportunidad de estudiar la palabra para compartirla a otros, cuando tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios a través de la predicación, amados hermanos, lo que estamos haciendo es dejándonos alimentar por Dios, porque la palabra de Dios es el alimento de Dios para nuestra vida. Así como el cuerpo físico necesita vitaminas, minerales, necesita, bueno, todo lo que los alimentos le proveen, así también usted, Dios, necesitamos alimento para el espíritu. Y el alimento del espíritu viene de la palabra de Dios, viene por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hablamos de Logos y el Rema la semana anterior. Y el Logos y el Rema es la palabra de Dios, la que nutre nuestra vida. Y Él nos quiere llevar, hermanos, dejémonos que el Espíritu Santo nos pastoree, que nos lleve al alimento correcto. El alimento correcto tiene que ver, hermanos, con la verdad. El alimento correcto tiene que ver con saber discernir el error y desecharlo. Porque el mal alimento nos enferma y aún más nos envenena. Cuando usted y yo comemos palabra errónea, interpretaciones erróneas, mensajes erróneos, basados en la Biblia, pero erróneos en su interpretación o en su aplicación, lo que estamos haciendo es trayendo enfermedad, hermanos, a nuestra alma, y aún más veneno a nuestra alma, que nos puede llevar a la muerte espiritual. Es por eso que necesitamos decirle al Espíritu Santo primariamente: hermanos, Espíritu Santo, llévame al alimento que mi alma necesita. Cuando usted, amado hermano, abra la Biblia, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, llévame, condúceme al alimento que mi alma necesita en este momento. Hermanos, Dios tiene una promesa, Dios tiene una palabra para cada una de nuestras circunstancias, de nuestros problemas que vivimos diariamente. Dios tiene una palabra y más para cada situación. Y es por eso que necesitamos dejar que el divino pastor nos lleve al alimento que nuestra alma necesita. Dice también el versículo 3 que Él nos va a confortar. La palabra confortar es fortalecer. La palabra confortar es dar ánimo, es dar esperanza. Dios, hermanos, en medio de la prueba viene para confortarnos, para darnos ánimo, para decirnos: hijo, no todo está perdido, yo estoy contigo, yo te voy a sacar en victoria de esta situación. El profeta Isaías, hermanos, en este pasaje tan lindo, tan bello, que siempre que lo leemos nos inspira, en el capítulo número 40 de la profecía de Isaías, dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. ¿Ha venido aquí alguien que ya no tiene fuerza ninguna? Dice que Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a ser renovados. El Espíritu Santo, hermanos, viene para confortar nuestra alma. Es más, el Espíritu Santo es conocido en el Nuevo Testamento como el Consolador, como aquel que está a nuestro lado, como aquel que defensor que viene para estar a nuestro lado, para defendernos y ayudarnos en medio de la debilidad. Y amados hermanos, eso es lo que hace Cristo, nunca nos abandona. Por ahí había un himno hace un tiempo atrás que decía: divino compañero del camino. ¿Se acuerdan algunos? Divino compañero del camino. La verdad es que nunca nos deja, hermano. Jesús se comprometió en Mateo 28:20. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. No hay un día, hermano, aun cuando, al igual que Jesús, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, hermano, Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad y se sintió solo. Así también nosotros en nuestra vida a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Dios nos conforta. Él nos guiará por sendas de justicia. Dios es Jesús es el pastor que nos guía. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, si vamos ahí, a este pasaje de la Escritura, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en ¿quién, hermano? En el pastor de la iglesia. Bueno, los pastores debemos de ser referentes de Cristo, pero no dice que en los pastores de la iglesia, o en los evangelistas, o en los misioneros, sino que dice: puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El apóstol nos llama a mantener, hermano, nuestra mirada puesta en Cristo. El que pone su mirada en Cristo, hermano, no se va a perder. El que pone su mirada en otra persona sí se puede perder, sí se puede desanimar, sí se puede sentir defraudado ante las debilidades, hermano, de otra persona en quien confió su vida espiritual. Pero aquel que sigue a Cristo no va a ser avergonzado. Fíjense, en el capítulo 8 y versículo 12 de Juan dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? El primer beneficio: el que me sigue no andará en tinieblas. Segundo beneficio: sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la revelación de Dios, la revelación de la vida de Dios. Seguirá el camino correcto. Hermanos, sigamos a Cristo, amemos a Cristo, sirvamos a Cristo, obedezcamos a Cristo, imitemos a Cristo, porque Él es el que nos va a guiar en el camino correcto de nuestra vida. Pero también el versículo 4 y 5 habla de que el buen pastor nos protege, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estás conmigo. Estos valles, hermanos, nos hablan de esos momentos difíciles que pasamos. Esos momentos de prueba, esos momentos de tentación, esos momentos de luto, esos momentos de vacío, cuando usted se siente solo, sola, desamparado. Esos momentos, hermanos, cuando la fe flaquea. Los momentos como Pedro, cuando le dijeron: tú eres seguidor de Jesús, y él lo negó y dijo: no, yo no conozco. ¿Por qué? Por miedo, por temor a seguir, hermanos, es decir, a sufrir de la misma manera como él estaba viendo a Cristo sufrir. Se acobardó su corazón, negó a Cristo, su fe entró en crisis. Pero, amado hermano, cuando Pedro pasó por ese valle de sombra de muerte, ya Cristo le había anticipado y le dijo: he orado por ti para que tu fe no falte. Amén. Hermanos, Cristo anticipadamente nos dice a nosotros también: he orado por ti para que tu fe no falte el día que pases por el valle de la sombra y de la muerte. Qué lindo es saber que Cristo, hermanos, está con nosotros en el valle de la prueba, en el valle de la necesidad. Usted y yo vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús. Pero también dice que es el pastor que unge nuestra cabeza con aceite. Es decir, hablábamos que la unción, el pastor utilizaba la unción con el aceite sobre la cabeza de las ovejas para aliviar, hermanos, los efectos del calor, buscar liberar de la sofocación a las ovejas, que podían asfixiarse ante el calor excesivo, como los calores de estos días aquí en El Salvador. Así que les ungía la cabeza, el cuerpo, y el aceite les ayudaba a oxigenar un poco, a librarles de la sofoca que produce el calor. Y así también, hermanos, el Espíritu Santo nos unge continuamente nuestra cabeza para que usted y yo no seamos sofocados por las circunstancias de la vida. El Espíritu Santo trae frescura a nuestra vida. Él nos unge, Él nos trae, hermanos, la vida de Dios, nos refresca la vida de Dios en nuestra vida continuamente. La unción, hermanos, no está sino en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo le clamamos, el Espíritu Santo nos puede ungir y nos puede dar nuevas capacidades para poderle servir a Dios. Y finalmente, el pastor promete el lugar de nuestro destino final. ¿Cuál es el destino final del cristiano? El destino final no es aquí la tierra, hermano. El destino final no es la tumba, donde un día, aunque no nos gusta hablar de eso, donde un día vamos a terminar nuestra carrera terrenal. El destino final de aquellos que son ovejas de Cristo, David lo dijo de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, mientras estemos en esta vida, hermanos, hasta el último día de nuestra vida, nos van a seguir el bien y la misericordia de Dios. Eso está garantizado. La bendición y la misericordia van a seguir todos los días, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, a los hijos de Dios. Pero también dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esos largos días es un sinónimo de la vida eterna, del lugar en que usted y yo, hermanos, ese es nuestro destino final. No está en la tumba, no está, hermanos, aquí en la tierra. Nuestro destino final está con Cristo. En Juan 14 Jesús dijo: les voy a ir a preparar un lugar. Imagínense, hermano, qué maravilloso es Cristo. Dice Él: les voy a ir a edificar una casa en el cielo. Les voy a preparar las moradas, las habitaciones donde ustedes van a vivir conmigo. Amado hermano, en el cielo tenemos ese lugar que es mejor que un hotel de 5, 8, 10 estrellas, hermano. Es el cielo, es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Es ahí donde está la morada eterna de aquellos que aquí en la tierra hicimos a Cristo el pastor de nuestra vida. Todas estas bendiciones del Salmo 23 están condicionadas a hacer a Cristo el pastor de nuestra vida. Y en esta noche vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Y si usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, dígale: Señor, gracias por estas promesas que las hago una vez más mías. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que las hago una vez más, Señor, mis promesas, lo que tú, Señor, me has prometido, lo que tú me has dado. Señor, gracias te damos, Padre. En esta noche, oh Dios, gracias por la palabra que hemos leído, Señor. Gracias, Jesús, porque todas las bendiciones de tu pastorado divino revelados en este salmo, Señor, fueron ganadas ahí en la cruz del Calvario. Porque ahí fue donde tú entregaste tu vida, Señor. Como dice Juan 10, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y ahí diste tu vida, Señor, para que nosotros ahora fuésemos beneficiados. Tu palabra dice que aquel que era rico se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. A través de tu muerte, Señor, de tu humillación en la cruz del Calvario, nosotros hoy somos enriquecidos con todas las bendiciones espirituales, físicas y aún materiales, Señor, con las cuales tú nos has bendecido. Señor amado, te hacemos a ti, oh Dios, el pastor de nuestra vida. Ratificamos, Jesús, que tú eres el Señor, el Salvador y el pastor de nuestras almas. Y si eso es así, Padre, todas estas bendiciones que están resumidas en el primer versículo, nada les faltará. Señor, esa es la garantía que tú nos has dejado, de que como hijos, Señor, mientras transitemos, mientras peregrinemos sobre esta tierra, Señor, tenemos la seguridad de que tú estarás con nosotros. Oh maravilloso Jesús, Señor, te pido que todos los que estamos aquí, Señor, y aquellos que escucharán esta palabra, Señor, garanticen esta bendición en sus vidas, reconociendo a Cristo como el Señor de su vida, su alma, recibiendo el perdón y la vida de Cristo. Señor amado, haz esa obra, Padre. Y hermanos, mientras ustedes oran este día, yo quiero hacerles un llamado a aquellas personas que han seguido a Cristo de lejos, que conocen de Jesús, pero que nunca le han dicho a Jesús: Señor Jesús, sé el pastor de mi vida. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te acepto como el pastor de mi alma. Sé tú el pastor de mi alma. Porque es ahí donde las bendiciones prometidas se vuelven una garantía para todos aquellos que son las ovejas de Cristo. Si usted nunca ha tomado esa decisión, si nunca ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, este día, para los que están acá, los que nos escuchan, quiero hacerle esta invitación para que usted ore conmigo y le digamos a Jesús en este día: Señor, sé tú el pastor de mi vida. Si usted necesita tomar esta decisión este día, ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero este día yo me vuelvo a ti, Señor Jesucristo. Este día yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname todos mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Dame la vida eterna que tú prometiste para mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario por mí. Gracias por darme la vida eterna, Señor. Te hago hoy el Señor, el Salvador y el pastor de mi alma, el pastor de mi vida. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias por amarme y perdonarme, Señor. Oh, gracias porque ahora soy tu oveja. Y como oveja tuya, Señor, tú estás garantizando, Padre, a cada uno de tus hijos que no le faltará nada. Señor amado, de acuerdo a tu palabra, oh Dios, para todos aquellos que son tus ovejas, declaramos con toda firmeza, Señor, de que nada le faltará. Señor, que en todo momento, en toda circunstancia, Señor amado, tu bendición, tu descanso, tu pastoreo, tu fortaleza, tu guianza, tu protección, tu santa unción, Señor amado, estará con nosotros. Y al final de nuestra carrera, Señor, ya nos has preparado un lugar en el cielo para morar contigo, Señor. Qué maravilloso eres, Padre. Qué maravilloso pastor de nuestras almas tenemos. Señor, gracias. Te pido que guardes a tus ovejas, Padre. Señor, en este tiempo tan difícil que vivimos, de muchos peligros, de muchas amenazas, Señor, protege la vida de tus ovejas, Señor. Condúcenos día a día, Padre. Que terminemos nuestra carrera en victoria, Señor. Que podamos llegar hasta el final con la fe y la mirada puesta en Jesús, nuestro amado y fiel pastor de nuestras almas. Padre amado, gracias te damos en esta noche, Señor, que tu palabra pueda llevar ese glorioso fruto en nuestros corazones, Señor, porque lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Protege a tus hijos, Señor, al salir de este lugar, mi Padre. Que tu bendición esté con cada uno, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Así que les recordamos, mañana tenemos el devocional a las 5:30 de la mañana para los que puedan venir antes del trabajo. Y también, hermanos, la conferencia de economía el viernes a las 7 de la mañana. Aquí en la iglesia les esperamos. Que Dios les bendiga.